COPE. Estar informado.
Y 33 minutos, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a este tu programa, esta edición local y provincial que abrimos siempre cada inicio del fin de semana para acompañarte en este ratito de radio, en estos próximos 25 minutos que vamos a compartir en COPE Ávila. Lo hacemos de la mano de Manuel Gutiérrez, que está como siempre al control del sonido y también, por supuesto, de quien te habla en estos micrófonos azules de COPE, Auxi Rueda. Hoy es 25 de marzo, quedan 9 meses para Navidad y no es que me haya puesto a contar los días que quedan para las próximas vacaciones, sino que estamos celebrando hoy precisamente la fiesta de la Anunciación del Señor, es justo 9 meses antes, lógicamente, del nacimiento de Cristo. Así que, bueno, pues hoy es un día especial también para todas las encarnaciones, Anunciación, todas las que tengan este nombre tan maravilloso y también, por supuesto, para todas aquellas afortunadas que estáis esperando un bebé. A todas las embarazadas, que sepáis que esta tarde el obispo de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo, va a bendeciros en una celebración a las 6 en el santuario de Nuestra Señora de Sonsoles. Bueno, este día tan especial queremos acompañarte y queremos contarte muchas cosas. Vamos a hablar de dos cuestiones muy dispares entre sí. La primera de ellas, vamos a analizar ese informe FOESA, ese informe que Cáritas presenta cada año como una radiografía de la actualidad y una radiografía del sentido de la sociedad, en este caso de Castilla y León. Se ha presentado ahora aquí en nuestra comunidad autónoma y queremos que conozcas ese informe y, sobre todo, el cómo está afectando esta crisis del alza de los precios también a las familias abulenses. Son datos que creo que es importante que conozcas para que veas cómo es la realidad en la que nos estamos moviendo en este mismo instante. Más allá de huelgas, paros, más allá de protestas, la realidad es que hay muchas familias que no pueden llegar a fin de mes y que cada vez son más las que reclaman esa ayuda de Cáritas. Te lo vamos a contar todo enseguida. Y también, por supuesto, vamos a hablar de ese primer viacrucis de los jóvenes cofrades que por fin, 2 años después de que se suspendiera en ese 2020 maldito, en ese momento de marzo que hubo que suspender absolutamente todo, pues ahora ya por fin, 2 años después, va a tener lugar este fin de semana ese viacrucis que todos los jóvenes de todas las cofradías de la capital van a realizar en torno a la cruz que se va a portar, la cruz de los jóvenes que se va a portar mañana sábado, en un viacrucis muy bonito, muy sentido y con un marcado carácter teresiano en este año jubilar que estamos viviendo. Bueno, pues antes de comenzar el programa, este es el sumario que quería contarte, pero también quiero recordarte un acto muy importante que tenemos esta tarde. A partir de las 5 de la tarde estamos llamados todos los abulenses, absolutamente todos los abulenses, a participar en el acto de consagración de las naciones de Ucrania y de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Será a partir de las 5 de la tarde cuando el Papa Francisco haga esta importante acción, esta visibilización de la oración cristiana y del amparo de la Virgen a estas dos naciones. Y por ello, desde todas las diócesis del mundo nos vamos a unir al Santo Padre. Aquí en Ávila también lo haremos, como digo, a las 5 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora de Sonsoles. Será nuestro obispo don José María quien haga esta oración de consagración de Ucrania y de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Un tiempo de oración y de adoración al Santísimo que compartiremos, insisto, hoy viernes a partir de las 5 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora de Sonsoles. Estamos llamados todos a participar, laicos, sacerdotes, miembros de colegios, de universidades, cofradías, todos estamos llamados a participar. Es muy importante que estemos allí y que apoyemos esta oración. Bueno, pues ahora sí, todo esto es lo que vamos a contarte en el programa de hoy del Espejo, que si nos acompañas arranca aquí y ahora.
En mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Y por otro lado, el Papa Francisco nos habla también de cómo debemos recuperar la cultura del encuentro, ¿no?
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Esta semana se ha presentado en Valladolid el informe FOESA. Es ese informe que realiza Cáritas cada año y que nos informa un poco, toma el pulso a cómo está la sociedad en este momento en cuanto al nivel de pobreza y de exclusión. Y un informe bastante preocupante. Lo dijimos cuando lo comentamos a nivel nacional, pero ahora pues nos toca un poquito más de cerca, nos toca hablar de esos datos a nivel regional y datos que son preocupantes. Por eso queremos que lo conozcas de primera mano a través del delegado diocesano de Cáritas en Ávila. Él es Antonio Luis Nicolás y nos acompaña ya al otro lado del teléfono, a quien damos la bienvenida, Antonio, a la antena de COPE Ávila.
Hola, buenos días, Auxi.
Bueno, un informe que nos deja de entrada un titular cuando menos preocupante. Uno de cada seis habitantes en Castilla y León ha entrado en riesgo de exclusión tras la pandemia. Esto nos tiene que hacer reflexionar de la situación que tenemos desde el año 2020 hasta esta parte.
Claro. Es decir, sí, bien es verdad que tenemos que apuntar que la incidencia de la pandemia ha sido un poquito más leve en Castilla y León que en el resto del territorio nacional, pero dado que ya partíamos de una situación de desventaja en la exclusión, que bueno, que ya nos ponía en situación de alarma en 2019. Es bien lo que estás diciendo, ¿no? Uno de cada seis habitantes de Castilla y León pues se encuentra en exclusión social. Y esto, claro, supone el escalofriante número de 426.000 personas en una situación de desventaja social. Eso es algo que, claro, por supuesto, nos tiene que hacer reflexionar, pero si bien a nivel personal es importante, a nivel social y político, pues imagínate lo que supone, ¿no? Los retos que tenemos que afrontar.
Estamos hablando de un crecimiento de más del doble con respecto a años anteriores. Estamos hablando de un crecimiento de un 54% entre las personas más frágiles, las que se encuentran en esa situación de exclusión severas. Ya más de la mitad de las personas presentes en el espacio de exclusión social. Son datos increíblemente preocupantes. Lo veníamos avisando, de todas maneras, que la pandemia iba a dejar unas secuelas importantes no solo a nivel médico, sino también a nivel económico, y se está comprobando ahora.
Hombre, a nivel económico, imagínate que hay una diferencia en Castilla y León que supone un 58%, ¿no? Mientras que en el territorio nacional se asciende a un 38%. Sí, la brecha que se han puesto de manifiesto en cuanto a situaciones de edad, a situaciones de precariedad en el trabajo, la aspiración prácticamente muy deficitaria de los jóvenes, ¿no?, para acceder a una independencia en el ambiente de la salud, de la vivienda. Es decir, bueno, hay situaciones que, bueno, que sí sería conveniente que la estudiáramos con un poquito de intención, ¿no? Sobre todo para paliar esta situación.
Claro, estos son datos de el año anterior, de la evolución de este tiempo después de la pandemia. Bueno, hablamos de la pandemia como si ya hubiera pasado, pero seguimos inmersos en ella, efectivamente. Y todo esto nos viene ahora en un momento de crisis, de dificultad, de alza de precios, que yo entiendo, Antonio, hasta donde yo entiendo, esto va a afectar de nuevo negativamente y van a ser muchas más las familias que vayan a demandar esa ayuda de Cáritas, porque no puedan hacer frente a los pagos básicos de alquileres, de luz, de gas y de alimentos.
Eso es, empezando por lo que le afecta de la compra, siguiendo por la situación del transporte, y ya la precariedad que veníamos arrastrando, pues imagínate las expectativas que se abren ante nosotros, ¿no? Es decir, los salarios siguen siendo los que son, no se han conseguido firmar acuerdos que capaciten a las personas para una vida normalizada, y sin embargo, pues una crisis que ha ido generando otra, pues nos está llevando a una situación de verdad de alarma, ¿no? De alarma. Los precios, cualquiera puede constatar en un supermercado lo que han ido, se han ido incrementando el precio de los suministros para una vivienda, es decir, la electricidad, la calefacción. Eso, lo que se abre ante nosotros es una situación de verdad pues gravosa, ¿no? Gravosa. Mm.
Decíamos en anteriores entrevistas que Cáritas estaba atendiendo en Ávila a unas 700-800 familias, que ya es una cifra suficientemente importante como para ser tenida en cuenta en una población tan pequeña como la nuestra. Pero claro, yo me imagino que esto incrementará en los próximos meses. No sé si ya habéis empezado a notar un cierto incremento.
En principio se ha empezado a incrementar, pero perspectivamente, es decir, valorarlo de forma numérica, porque claro, ahora prácticamente estamos centralizados en la crisis que ha provocado la guerra de Ucrania, ¿no? Pero claro, evidentemente, es decir, ya imagino cuando podamos hacer la primera valoración, pues tendremos datos fidedignos, ¿no? En los que poder, pues bueno, presentar pues una demanda a la sociedad. Insisto que sí. De forma personal se está haciendo, sí que tenemos que llamar la atención de forma social y política, es decir, necesitamos compromisos que de verdad pues palien, ¿no?, la situación de estas familias y de estos hogares. Como bien decía, entre 750 y 800 hogares ya van siendo pues demandantes de ayuda, y lo que sí hemos notado un incremento, pero pues de un 60% aproximadamente, en la dotación de tarjetas para alimentos de primera necesidad. Es decir, un incremento de un 60% en los tres meses que llevamos de año, pues es significativo.
Antonio, esto es grave. Quiero decir, esta cifra que me estás dando es importante. O sea, en de enero a marzo me estás hablando de un 60% más.
Un 60% en el incremento de las tarjetas para dotación de alimentos.
O sea, más personas que necesitan esa ayuda para alimentos.
Eso es. Piensa la situación y la brecha que supone los hogares en lo que, bueno, la figura principal es un extranjero. Eso está agravado en comparación con una persona española en un porcentaje muy alto. El tema de la renta mínima, imagínate a lo que accede. El precio de alquileres y de suministros, lo que está suponiendo. Claro, la gente, si paga factura, no tiene para comer. Uh-huh. Y eso es así de alarmante, así de llano y conciso. Uh-huh. Eso es algo que tenemos que transmitir.
Sí, es la pobreza. Lo escuchaba yo en algún momento, creo que en algún telediario en estos últimos días, que es triste que alguien tenga que plantearse si encender la luz o la calefacción o cenar esa noche. Yo creo que no somos conscientes todavía de que ese drama lo tenemos al otro lado de nuestra pared, de este tabique, que no hay que irse muy lejos.
Si el Papa habla de los santos de la puerta de al lado, tenemos que hablar también de los pobres de la puerta de al lado. Uh-huh. Es decir, eso es así. Y gracias a los comedores escolares y gracias a según qué tipo de ayudas, ¿no? Pero para muchas personas es muy difícil sobrellevar esta situación. Uh-huh. Muy difícil.
Pues una situación compleja, y no hemos hablado de la situación también con esa ayuda que está prestando Cáritas a los refugiados de Ucrania, a través de esa ayuda que también están prestando los abuleses, que yo creo que, Antonio, una vez más tenemos que darles las gracias porque se están portando, o nos estamos portando, no sé, nos vamos a meter todos en el mismo saco de una manera muy generosa y sabemos responder cuando se nos pide también.
A ver, ha sido impresionante, ¿vale? Nosotros ya hemos podido mandar el tercer envío de dinero a Caritas Internacional, porque a fecha de hoy ya se han, ha sido una colecta de la sociedad abulense que alcanza los 60.000 euros, ¿vale? Eso yo creo que es motivo de orgullo por nuestra sensibilización, por la de nuestra gente.
Por supuesto.
Pero sí que es verdad que a mí me gustaría transmitir ante la situación que estamos viviendo, la situación que se avecina, es que dejemos a un lado ser hombres y mujeres de campañas para que la solidaridad sea una actitud propia por el simple hecho de ser personas y más aún por el compromiso de nuestra fe. Es decir, la solidaridad tiene que formar parte de nuestro ADN. Y si bien es verdad que cuando hay un llamamiento la gente responde pues de una manera pues muy importante, no es menos cierto que necesitamos pues darnos cuenta, ¿no?, de que o salimos todos, como dice el Papa, o saldrán muy pocos. Que es un compromiso global y que tenemos que hacer de esta situación también un motivo de esperanza, ¿vale? Uh-huh. En Caritas no hemos planteado 9 retos para esta situación. Uh-huh. Y uno de ellos precisamente es pues bueno, poner de manifiesto que la solidaridad es nuestra actitud propia, que la esperanza somos capaces de sembrarla y que entre todos pues podremos salir si en verdad esto se convierte en un problema del pueblo, de la sociedad, del pueblo de Dios.
Y que seamos conscientes, ¿no?, de que en nuestra mano está la solución. Sí. Por cierto, esos nueve retos que se ha planteado Cáritas, así como el informe FOESA del que hemos comenzado hablando en esta entrevista, y bueno, pues todos esos datos que es importante conocerlos, que es una radiografía, pero que al final, bueno, todos conocemos también casos personales, pero viene bien también conocer un poco esa radiografía general. Pues todos esos datos los hemos colgado en la página web de la Diócesis de Ávila para que sean accesibles a todos y que cada uno pueda entrar, pueda verlos y pueda ver cómo está esa situación y hasta qué punto pues tenemos que ayudar, como bien dice Antonio, no en un momento puntual, que también, sino a lo largo de todo el año, como una actitud y una forma de vida, que esa es la que lo que tenemos que llevar a cabo. Antonio, muchísimas gracias por habernos dado este momento de conciencia y de concienciarnos todos en lo que pasa y lo que tenemos que hacer a partir de ahora, que yo creo que es importante también abrir los ojos y hacerlo a través de estos canales. Y gracias una vez más a Cáritas por tanto que está trabajando de forma silenciosa. ¿Y qué haría la sociedad española, qué haría la sociedad abulense también sin esa ayuda de Cáritas? Gracias en nombre de todos.
Gracias a vosotros y gracias a Ávila siempre. Un abrazo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado. En la web de COPE Ávila, tú eliges cuando quieres escuchar la información más cercana.
Hoy ha pasado por los micrófonos de COPE Ávila la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Tú decides a qué hora quieres acceder al mejor deporte y al mejor entretenimiento.
Si yo con mis amigos, por ejemplo, quiero ir a una casa rural o tengo una comida familiar, ¿tendría sentido todos coger y cada uno hacernos nuestro test?
Hombre, pues es una garantía. Si no tienes...
Todo ya al alcance de tu mano, en directo o cuando tú quieras, con un solo clic en COPE.es/Ávila.
Los mejores vídeos, audios, textos en tu móvil u ordenador.
También en Twitter en @COPEÁvila y en facebook.com/COPEÁvila.
Nos quedan apenas 8 minutos para llegar a las 2 del mediodía. Vamos ahora a hablar de otro tema radicalmente diferente y en este caso pues a una actividad que va a tener lugar este fin de semana y es ese primer viacrucis de los jóvenes cofrades. Hablamos con David Gómez, que nos acompaña ya al otro lado del teléfono para conocer todos los detalles de algo tan esperado como esto. David, 2 años llevamos esperando este viacrucis de los jóvenes cofrades. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fausi. Pues sí, la verdad es que con muchas ganas ya. Y bueno, pues como bien dices, 2 años esperando a ver si a la tercera puede ir la vencida.
Decimos que llevamos 2 años esperando porque este primer viacrucis de los jóvenes cofrades se iba a realizar en marzo de 2020. Yo creo que sobra decir lo que pasó en marzo de 2020 para que no se pudiera hacer el año pasado, por razones obvias tampoco, y este año ahora sí vamos a realizar este acto penitencial tan típico de nuestra Semana Santa, en el cual están involucrados pues los jóvenes de todas las cofradías, hermandades y patronatos de la Semana Santa de Ávila. y que además pues tenéis la suerte de contar con una reproducción de la Cruz de los Jóvenes que va a ser bendecida mañana precisamente antes de comenzar este Vía Crucis.
Sí, con el objetivo, bueno, pues yo creo que a todos nos marcó mucho la Jornada Mundial de la Juventud, la Cruz aquí en Madrid. Y pues este año, como saben, pues tuvimos la oportunidad de acoger otra vez la cruz, el icono de la Virgen, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que va a tener lugar en Portugal el año que viene, que nos la cedieron, y bueno, pues salió en procesión el Día de la Santa, y pues vamos a tener el honor de tener de manera permanente una copia de la cruz que le ha hecho un artista de aquí de Ávila y que se va a quedar para siempre, va a ser la cruz diocesana de los jóvenes cofrades de aquí de Ávila. Es una copia un poco más pequeña que la original.
Eso te iba a decir, que la original es grande, ¿eh? Es muy grande.
Sí, tiene casi 4 metros, la original esta tiene 2.5, pero bueno, también para que sea más manejable y más transportable, porque la idea que tenemos es que se pueda transportar por diferentes lugares de la diócesis, es la cruz de los jóvenes, y si hay entidades de diferentes localidades que la necesiten, pues allí va a ir la cruz.
Bueno, esto será el inicio de ese Vía Crucis y será la que sea portada esta cruz durante todas las estaciones de penitencia. Va a ser mañana sábado a las 7:30 de la tarde. Y además este año le habéis querido dar un marcado carácter teresiano. Estamos en el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa y por ello el Vía Crucis parte de su casa natal, de la Iglesia de la Santa.
Sí, creo que tenemos una gran gracia que nos ha dado este año el Papa Francisco, una gracia ampliada este año con el año jubilar también por el cuarto centenario, y bueno, queríamos que la protagonista indiscutible pues fuera Santa Teresa, nuestra santa, y una manera de honrarla también los jóvenes cofrades, pues a través de este Vía Crucis, que saldrá desde la casa natal de Santa Teresa, como bien dices, a las 7:30 de la tarde, y que durante el recorrido pasará por diferentes lugares relacionados con la vida de la santa, como pueden ser, por ejemplo, la iglesia de San Juan Bautista, el convento de Nuestra Señora de Gracia.
El lugar es la iglesia de San Juan, que fue donde se bautizó Santa Teresa, el convento de Gracia, donde ella pues ingresó de niña, mejor dicho, la ingresaron su padre, para ver si la corregía un poco esos comportamientos un tanto desviados que tenía la santa, o dispersos, vamos a dejarlo ahí, y desde donde ella sale con una fuerte vocación. Me imagino que no llegaréis a la Encarnación, que sería otro punto teresiano, está muy lejos, pero este Vía Crucis empieza, como decimos, a las 7:30 desde la santa y terminará en la Catedral del Salvador. Para no entretenernos en todas las calles, en todos los lugares, el recorrido está publicado íntegro en la web de la diócesis para que sepan nuestros oyentes dónde encontrarlo. Y también tenemos que decir que antes David pues había preparadas varias cuestiones para esta tarde de viernes y hay una que ha habido que variar porque ibais a trasladar la imagen de Nuestra Señora de la Caridad en procesión extraordinaria desde la Catedral hasta la Santa y ha habido que suspenderlo porque hay prevista lluvia con barro por la calima esta tarde, ¿verdad?
Así es, tenemos planteada la salida a las 6 de la tarde y bueno, también con motivo de, bueno, pues esta unión de los jóvenes cofrades con Santa Teresa, pues desde hace 2 años la Virgen de la Caridad pues es la patrona también de los jóvenes cofrades de la diócesis y bueno, que hemos querido que este primer Vía Crucis pues sea ella, que es la patrona de los jóvenes, encima en este año teresiano, pues qué mejor que ella, para que lo presidiera y bueno, pues por conservación, por seguridad de la imagen, ante las precipitaciones que vienen esta tarde, desgraciadamente no se va a poder trasladar, pero se trasladará de manera privada en algún vehículo y lo que sí que está confirmado es que había previsto un rosario a las 7 de la tarde por la paz en Ucrania, que se va a realizar, no hay ningún tipo de modificación, se va a seguir realizando y sí que contará con la presencia tanto de la Virgen como de la Cruz de los Jóvenes, que ya está aquí en la Santa, para que puedan recibir tanto el rosario como el Vía Crucis de mañana.
Bueno, pues recapitulamos esta tarde a las 7 de la tarde en la Iglesia de la Santa, ese rosario por la paz en Ucrania, donde participan los jóvenes cofrades de la diócesis, y mañana 7:30 ese Vía Crucis, primer Vía Crucis de los jóvenes cofrades que no nos vamos a perder. David, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde de viernes.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Gracias, David.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
antes de despedirnos, simplemente recordarte esa cita tan importante que tenemos esta tarde. Por favor, no lo olvides. Es muy importante contar también contigo, con tu oración. A las 5, en el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles, consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. No faltes, porque se necesitan ahora más que nunca todas las oraciones posibles.